México. Tenerlo aquí realmente ha sido un milagro, porque es un hombre con tantas ocupaciones. De hecho, ayer llegó de Costa Rica, predicando y enseñando allá a un grupo de pastores. Entonces, para nosotros es una bendición tenerle para que él traiga el mensaje que Dios le ha entregado. Hermano Abel, gracias. Una bendición tenerle aquí.
Gracias. Gloria a Dios. Dios los bendiga esta mañana. Antes de compartir la palabra, quiero expresar una palabra de felicitación muy sincera a la Iglesia Cristiana Josué por los 36 años de aniversario que celebran el día de hoy. 36 años de vida dándole la gloria al Señor y predicando el Evangelio de Jesucristo. Saludo con mucho cariño y mucho respeto al pastor Lisandro Bojorges, que es un gran amigo nuestro, es un hombre de Dios que se le ama, se le admira mucho en México. Él ha sido orador nuestro en congresos nacionales y en países de América Latina. Es un hombre que ha aportado en gran medida al crecimiento de las iglesias en diferentes países y deseamos que Dios siga prosperando su vida grandemente. Al Señor la gloria y Dios bendiga su vida. Les invito a estar de pie, por favor, esta mañana. Les invito a leer conmigo la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Quiero compartir con ustedes una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón y titulé esta reflexión Efectos del Pentecostés en la iglesia primitiva. Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos. Señor, esta mañana te entregamos a ti toda honra y toda gloria. Te reconocemos como el único Dios verdadero y no existe un Dios semejante a ti. Tú has sido nuestro refugio, nuestra fortaleza. Queremos ahora, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Señor, te hemos cantado, te hemos adorado con instrumentos de música, con todo el corazón, pero también estamos interesados en conocer tu palabra, tu bendita palabra que fortalece nuestra fe y que transforma nuestra vida. Bendícenos, te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Le agradezco a Dios la oportunidad de estar con ustedes acá en este país de San Salvador. Y es un país que amamos. Somos dos países hermanos, México y El Salvador, y nos sentimos felices de estar con ustedes. Quiero compartir con usted esta palabra que titulé Efectos del Pentecostés en la iglesia primitiva. Debo admitir que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un maravilloso libro que nos explica la trascendencia geográfica y social del Evangelio. Cómo es que el Evangelio trasciende, conquista ciudades y pueblos y conquista hombres y mujeres de todo estrato socioeconómico. Estoy convencido de que el Evangelio tiene estatura intelectual, el Evangelio tiene trascendencia social y el Evangelio tiene poder que cambia el corazón del hombre y su vida para siempre. Alguien me preguntó que por qué nosotros creemos en la Biblia. Yo le dije, nosotros creemos en la Biblia por algunas razones específicas. Primero, creemos en la Biblia porque ella da testimonio de ser de inspiración divina. Creemos en la Biblia porque todas sus profecías se han cumplido y las que están por cumplirse están en el escenario mundial frente a nuestros ojos. Y tercero, creemos en la Biblia porque tiene poder para transformar totalmente la vida del ser humano. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es un libro muy interesante, pero quiero enfocar la atención sobre los efectos del Pentecostés en la iglesia primitiva, también conocida como la iglesia apostólica como la iglesia del primer siglo. Esta iglesia, al observar su vida, su forma de ser, nos inspira a nosotros para ser una iglesia que agrade al Señor. Primero, si observamos, había un grupo como de 120 en el aposento alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, todos fueron llenos de ese poder. Se cumplió lo que Cristo había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esta iglesia, después del día de Pentecostés, observamos en su vida acciones y una forma de ser que es digna de admirar y de imitar. Primer efecto del Pentecostés en la iglesia primitiva es que perseveraban en la oración, dice la Biblia. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el verso 42, dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta era una iglesia que oraba, una iglesia que intercedía en la presencia de Dios, una iglesia que tenía como disciplina presentarse ante Dios para clamar, para buscar el rostro de Dios. Y déjeme decirle que una iglesia que ora, no existe imperio que pueda detenerla. Una iglesia que ora es una iglesia que crece, es una iglesia que avanza, es una iglesia que conquista su ciudad y que conquista su país. Una iglesia que ora revoluciona el cielo, porque hace que Dios actúe de una manera precisa, específica, para gloria de su nombre. Cuando la iglesia ora, es diferente a todas. Yo veo en la Biblia que esta era una iglesia que perseveraba en la oración. Por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 4 versículos reafirman este efecto en la iglesia primitiva. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí dice: nosotros vamos a perseverar en la oración. Escuche bien: un hombre que ora triunfa, una iglesia que ora trasciende, un pueblo que clama a Dios va a ver cosas extraordinarias, una iglesia que multiplica los esfuerzos para interceder van a experimentar cosas gloriosas en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su casa. La oración no puede ser abandonada. Estamos en el tiempo en que la iglesia tiene que dar prioridad a la búsqueda en la presencia de Dios. De allí que Dios dice en su palabra: si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Sabe que el mundo está cambiando, la maldad se multiplica, los desórdenes sociales cada vez son mayores, los peligros son más terribles, las aflicciones son más frecuentes, pero si la iglesia ora y comienza a orar y a orar y a orar y a orar, el cielo se abre, maravillas y prodigios impactan la congregación. La gente va a mostrarle al mundo que nuestro Dios es un Dios creador y no creado. A nuestro Dios nadie lo hizo. Él es el hacedor de todas las cosas. Pero este es el primer efecto del Pentecostés: una iglesia que ora. Hechos capítulo 12, hay otro episodio donde otra vez aparece la iglesia orando, intercediendo, clamando. Creo que la oración tenemos que ubicarla dentro de nuestras prioridades. Porque siempre hay un grupo orando. Y a veces la iglesia se sostiene gracias a ese grupo de oración. Pero ¿qué sucedería si toda la iglesia viniera a la reunión de oración? Y si todo el pueblo de rodillas buscara el rostro de Dios, nos quedaríamos sorprendidos de lo que Dios es capaz de hacer en la medida en que le buscamos con el corazón. Este capítulo 12 del libro de los Hechos, aquí narra un episodio interesante de la iglesia. Dice que el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles, y había matado a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados cuidando a Pedro como si fuera un alto criminal, un criminal peligroso. Y dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Oiga, qué tremendo, pero eso fue originado porque la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. El verso 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Empezó la iglesia a orar, empezó a clamar. Habían sufrido ya la pérdida de Jacobo. Ahora decía, no podemos perder una columna más de la iglesia. Un hombre de fe, un hombre de Dios. Señor, comenzaron a orar. Y cuando la iglesia ora, el cielo se abre. Y cuando la iglesia ora, se movilizan los ángeles. Y cuando la iglesia ora, suceden cosas extraordinarias. Descendió un ángel y llegó hasta la prisión. Aquella pocilga, aquel leprosario, aquella cárcel húmeda y oscura, entró el ángel de parte de Dios. A causa de la oración de la iglesia, se iluminó a la prisión, las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete, átate las sandalias y sígueme. Y cuando Pedro seguía al ángel, pensó que era una visión o un sueño, pero luego se percató de que era una experiencia real y genuina. Cruzaron la primera y la segunda guardia, y cuando llegaron a la puerta de hierro, se les abrió por sí sola. Y Pedro dijo, ahora entiendo que Dios envió su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que ellos estaban esperando. Porque cuando la iglesia ora y se mete con Dios y derrama su alma y deja sus lágrimas en el altar, hace que la mano de Dios se extienda y sucedan cosas extraordinarias. Debo señalar que a veces las aflicciones nos mueven a orar. Cuando las aflicciones son más intensas, las oraciones deben ser más fuertes. Cuando oramos, demostramos que confiamos en la sabiduría de Dios. Cuando oramos, estamos demostrando que reconocemos nuestras limitaciones y que confiamos en la grandeza, en la sabiduría y en el poder incomparable de un Dios que transforma todas las cosas. Cuando oramos, estamos nosotros depositando nuestra fe y nuestra esperanza. Déjame decir, cuando una iglesia ora, hace temblar al infierno. Cuando una iglesia ora, hace que el diablo se preocupe y que hasta llore. No sé cómo detener a la iglesia cristiana Josué en El Salvador. No sé más qué hacer para frenar su crecimiento. Y escucha, entre más crezca el pecado, más gente tiene que estar orando. Entre más la maldad se multiplique, más intercesores deben estar de rodillas. Porque la iglesia triunfará en la medida en que busque el rostro de Dios. Aleluya. Por eso la oración primero empieza como una inquietud. Luego se torna en una disciplina. Y después la disciplina termina siendo un placer. Todo comienza con una inquietud. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. y esperaré. Aquello que es una inquietud, que el Espíritu Santo nos mueve a orar. Luego ya dedicamos un tiempo para orar. Disciplinamos el día, la hora en que tenemos que estar en la presencia de Dios. Y cada vez somos más. Y luego esa disciplina se convierte en un placer. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. El segundo efecto que veo yo del Pentecostés en la iglesia primitiva es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es interesante. En el capítulo 2, en el verso 42, dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí perseveraban. Nadie los movía de la fe que ellos profesaban. Estaban convencidos en lo que ellos habían creído. No había ninguna novedad teológica que los arrastrara. Déjenme contarle una ilustración. Esta es la historia de un hombre que iba montado a caballo rumbo a Jerusalén. Faltaban como 3 o 4 kilómetros para llegar a la ciudad. Y el hombre que montaba el caballo vio a un caminante andar con mucha dificultad. Hacía tanto sol, el calor era intenso, el sol caía a plomo. Que se compadeció del caminante y le dijo: amigo, ¿a dónde va? El caminante le dijo al jinete que montaba el caballo: voy a Jerusalén. Súbase a mi caballo, yo lo llevo. Yo voy para Jerusalén. Y muy atento el hombre le cedió para que se sentara en la silla del caballo. Y él se montó detrás de la silla, lo que los vaqueros dicen las enancas. Así que se montó el cojo en el caballo y se montó también el dueño del caballo. Y siguieron galopando hasta llegar a Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén, le dice el dueño del caballo al cojo: amigo, ya estamos en Jerusalén, bájese por favor. Y el cojo le dice: no, señor, el caballo es mío, el que se baje es usted. ¿Qué le pasa? Le dice el dueño del caballo. Dijo: mire, estoy sentado en la silla y tengo las riendas en la mano. El que se baje es usted, el caballo es mío. Tuvieron que ir ante las autoridades del municipio. Y salieron los hombres del municipio y preguntaron: ¿de quién es el caballo? El dueño del caballo dijo: el caballo es mío. Yo venía a Jerusalén, hacía tanto sol. Vi a este hombre andar con tanta dificultad porque es cojo, está lisiado. Y entonces me compadecí de él y lo subí. Y en atención a él, le di el mejor lugar, que se sentara en la silla y que llegáramos a Jerusalén. El caballo es mío. Y le preguntan al cojo: ¿y usted qué dice? Dice el cojo: el caballo es mío. ¿Usted cree que yo, siendo cojo, me vine a pie? Yo me vine en mi caballo. Un argumento falso, pero que convence. Un argumento falso, pero que convence. Así hay doctrinas cojas en la actualidad que quieren montarse en la iglesia y adueñarse de la iglesia. Nosotros no podemos permitir que doctrinas cojas se monten en la iglesia y gobiernen la iglesia. Tú y yo tenemos una sana doctrina que no la cambiamos y no la transferimos. Sabemos en quién hemos creído y le damos la gloria bendita al Señor. Ahora hay muchas doctrinas cojas han salido por el mundo y han querido apropiarse de la iglesia. Llámese la confesión positiva, llámese el evangelio de prosperidad, llámese las maldiciones generacionales, sean estas las lluvias de oro, sea el bautismo de risa, sean las redes apostólicas actuales. No podemos permitir. Una iglesia puede permanecer sana, saludable y firme en la doctrina que profesa. Esta iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahora resulta de que hay apóstoles por todas partes y quieren darnos cobertura para quitarnos los diezmos. Discúlpeme, pero nosotros no creemos eso. El apostolado bíblico es el que va y funda una iglesia donde no existe una obra. No es que nos des cobertura y nos quite los diezmos. Los apóstoles supuestamente dicen que tienen más revelación y que gracias a su ministerio son los más iluminados por el Espíritu Déjame decirte que la revelación más grande está en la Biblia. Y déjame decirte también algo interesante, aleluya, que nosotros sí creemos en el ministerio apostólico, pero no ostentamos ese título, porque tenemos gente que va y levanta obras, y toda la gloria es exclusivamente del Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Entonces, esta iglesia, como un segundo efecto del Pentecostés, es que permanecían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Usted permanezca en su doctrina, usted manténgase firme, usted desarrolle convicciones. Hasta hoy todavía la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Hasta hoy todavía las lenguas es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Hasta hoy todavía cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Hasta hoy todavía sabemos y creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y no nos prestamos para negociar con la Biblia o ponerle precio a la Biblia o a los milagros. El Evangelio no se vende, el Evangelio es palabra de Dios para el mundo entero. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. Esta es una iglesia que perseveraba en la oración, es una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que en los últimos tiempos muchos se apartarían de la sana doctrina, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted tiene una iglesia, aquí lo plantó Dios, aquí adore a Dios, aquí invierta en la obra de Dios, aquí desarrolle un ministerio, sea parte de una iglesia que cubre al mundo con el Evangelio, sea parte de una iglesia con una visión global, que el Evangelio cubra la tierra. Hoy como nunca, quiero decirles que en todo el continente hay una gran necesidad, hay una hambre y sed de la verdadera palabra de Dios, y nosotros que tenemos la verdad tenemos que publicarla y darla a conocer y mantenernos en la sana doctrina. No nos vamos con las novedades teológicas y tampoco vamos a vender el Evangelio. Creemos en la palabra viva de Dios y nos mantenemos en ella, porque sólo así la iglesia se mantiene en condiciones correctas para encontrarse cara a cara con su eterno Salvador. El tercer efecto que encuentro acá en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva es que era una iglesia que se mantenían llenos del Espíritu Santo. Era una iglesia que se mantenían llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que ese día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, dice la Biblia, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas de fuego, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Déjeme decirle que una iglesia llena del Espíritu Santo se vuelve invencible. El enemigo no la puede vencer. Una iglesia llena del Espíritu Santo alcanza sus metas. Una iglesia llena del Espíritu Santo desarrolla una visión. Una iglesia llena del Espíritu Santo invierte sus finanzas. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que trabaja en armonía y que conquista. Una iglesia llena del Espíritu Santo es generosa para la obra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hace tiempo escuché algo y me dio risa. Dicen que un pastor dijo: vamos a cooperar todos una ofrenda especial porque vamos a ampliar las instalaciones, así que vamos a ofrendar esta mañana. Y un muchacho se llevó la mano al pantalón de mezclilla y dijo, en la parte de atrás dijo: diablo mentiroso, se me quedó la cartera en la casa. El siguiente domingo el pastor dijo: vamos a dar otra ofrenda porque ya casi logramos el proyecto. Y el mismo muchacho volvió a tocarse el pantalón de mezclilla en la parte de atrás y dijo: diablo miserable, se me quedó la cartera en la casa. El tercer domingo dicen que venía el muchacho a la iglesia y el diablo se le atravesó y le dijo: oye amigo, llévate la cartera al culto para que no me eches la culpa. Oye amigo, llévate la cartera al culto para que no me eches la culpa. Cuando la gente es llena del Espíritu Santo, se goza en dar para la gloria de Dios. Cuando la gente es llena del Espíritu Santo, entiende que no es un desembolso, es una inversión. Cuando la gente es llena del Espíritu Santo, es una iglesia que alcanza proyectos, que alcanza metas, que trasciende, que va marcando la historia con triunfos, que va impactando la sociedad, que desarrolla diversos programas. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo no tiene problemas para invertir en el reino de Dios. Sus diezmos y sus ofrendas se dan con alegría, se dan con amor y se dan con plena conciencia de que Dios nos da más de lo que merecemos y nos da más de lo suficiente. Cuando Dios te invita a dar, te invita a prosperar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Un aspecto más de esta iglesia tan hermosa, que es una iglesia modelo, que yo admiro y que cada vez que estudio digo: Señor, ayúdanos a ser como es esta iglesia. Una iglesia del primer siglo que marcó la historia, que le dio la gloria al Señor, que hizo cosas portentosas, extraordinarias. Una iglesia que trasciende con el evangelio. Un cuarto efecto del Pentecostés en esta iglesia es que en esta iglesia había milagros y sanidades. Me impresiona lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 5, los versículos del 12 al 16. Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres. Escuche bien. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa última expresión del texto me conmueve: y todos eran sanados. Ninguno regresaba defraudado, ninguno regresaba triste, ninguno regresaba lamentándose. Es que esa iglesia se había mantenido llena del Espíritu Santo y había milagros y sanidades. Estoy convencido que en este tiempo, si la iglesia busca el rostro de Dios, si apartamos tiempo para buscar el rostro de Dios, si le damos prioridad al tiempo de buscar el rostro de Dios, vamos a provocar un gran avivamiento en todo el país, y no quedará pueblo ni ejido ni rincón sin conocer que Cristo es el único que cambia y transforma la vida de los hombres para siempre. Cuando la iglesia se mantiene viva, llena del Espíritu Santo, se desarrollan ministerios, se desarrollan los dones, hay frutos, el carácter de las personas es transformado, la vida de la gente es perfeccionada, las finanzas son más saludables, pero también ocurren milagros y maravillas y sanidades y prodigios en el pueblo de Dios. En nuestra iglesia han sucedido algunos milagros como acá. Pero qué glorioso sería que los milagros fueran más frecuentes y más impactantes, más fuertes. Mucha gente se convence por los milagros, sobre todo si conocen a una persona enferma y después la ven sana, se sorprenden. Nosotros hemos visto varios milagros importantes. No olvido uno de ellos: Eva Pérez Arriaga, una muchacha de 28 años, casada con Gonzalo Jasso Zúñiga. Se embarazó con la ilusión de esperar un bebé, como toda mujer, entusiasmada. El pequeño embrión comenzó a desarrollarse, pero por desgracia, en una de las visitas al ginecólogo hubo una mala noticia: que había un tumor que se estaba desarrollando muy rápido. Yo no soy ginecólogo, soy periodista, no entiendo mucho de eso, pero el testimonio así fue. Y entonces el médico le dijo: señora, corre un grave peligro, crece muy rápido el tumor, de manera que va a oprimir al embrión y lo puede usted abortar, corre ese riesgo. Ese día vino a la iglesia y le digo: mira, yo lo único que te puedo decir es que Dios tiene control de todas las cosas. Lo entiendas o no, Dios hace bien las cosas. Lo creas o no, Dios es Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Lo razones o no, para Dios nada es imposible. Tuvimos un culto, oramos, no pasó nada extraordinario. Nadie se cayó, nadie lloró, nadie tembló. Todo pasó así tranquilamente como un culto ordinario. Nos despedimos y los hermanos se quedan a platicar porque ya sabe que nos gusta platicar a los hermanos. Y entonces se fueron y esa noche del domingo, ya avanzada la noche, ella tuvo un dolor muy fuerte en su abdomen. Le dijo a su esposo, acompáñame, tengo que ir al baño, me duele mucho mi vientre. Y cuando llegan al baño, el hombre le auxilia para apoyarla y sorpresa, arroja el tumor completo en el inodoro. Cayó el tumor, aleluya. Dijeron, ¿qué es eso? No sé. Lo tomaron, se lo llevaron en una bolsa de plástico al doctor. Dijo el doctor, es que esto no es posible. Esto no puede ser. ¿A dónde fueron? ¿Con quién fueron? ¿Quién les dio una barrida? ¿Con qué brujo fueron? No, 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 aquí los brujitos doblan las manos porque el poder de las tinieblas es inferior al poder de la luz. Las obras de Dios son más grandes y más poderosas que las que el enemigo puede hacer. Escuche, lo tomaron, lo llevaron al médico, el médico dijo, esto no puede ser. El tumor estaba enraizado, sus raíces amalgamadas. Esto no podía desprenderse. Nació el niño. Ya tiene 3 años. 5 diáconos no pueden con él. Es una pólvora el muchachito. Yo le dije, ya no tengan más criaturas. Con ese quédense. Los milagros. ¿Se acuerdan cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón? Aventaron la vara y se convirtió en culebra. ¡Ah! Dijo el faraón, eso es fácil. Adivinos, hechiceros, para acá por favor, rápido, hagan lo mismo. Y aventaron las varas y se convirtieron en culebras. Todo el viboreo andaba ahí. Nada más que la culebra de la vara de Aarón se tragó a todas. Hay una gran diferencia entre los milagros del diablo y los milagros de Dios. Diferencia en propósito y diferencia en contundencia. Satanás hace milagros para engañar. Dios hace milagros para traer libertad. Satanás hace milagros para llevarte preso a una condenación eterna. Y Dios hace milagros para mostrarte su amor y bondad y darte vida eterna. Propósitos diferentes. Y son diferentes en contundencia. Porque acuérdense cuando cambiaron el agua en sangre. Dijo, mis hechiceros hacen lo mismo en Egipto. Hasta que llegó la plaga de los piojos. Los hechiceros le dijeron al faraón, este es dedo de Dios. Nosotros no podemos ya contra Aarón y Moisés. Andaban todos piojosos los hechiceros también. Porque nadie iguala las obras benditas del Dios al que nosotros adoramos y servimos. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y los milagros de Dios son creativos. Y los milagros de Dios son financieros. Y los milagros de Dios son de sanidades. Y los milagros de Dios son sobre todo lo visible y aún sobre lo invisible. Dios tiene poder. Y esta iglesia era una iglesia que tenía milagros y sanidades. Urge en este tiempo que ocurran milagros, maravillas y prodigios. Que seamos una iglesia donde en este escenario y en cualquier iglesia filial haya maravillas, haya prodigios. Que la gente cuando pase frente al santuario, aun cuando no haya culto, siente el poder de Dios y digan, aquí se adora a un Dios verdadero. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Un quinto efecto del Pentecostés en esta iglesia primitiva es que esta iglesia predicaba constantemente a Cristo. Todos los días predicaban a Cristo. Todos los días hablaban de Cristo. Todos los días. Y todos, no nada más los líderes ni los pastores, toda la iglesia como un estilo de vida, como una forma de ser, les nace hablar de Cristo. Aleluya. Hechos capítulo 5, verso 42. Esta iglesia está realmente maravillosa. Perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se mantenían llenos del Espíritu Santo, había milagros y sanidades. Y un aspecto más, era una iglesia que predicaba a Cristo todos los días. Dice Hechos 5:42, dice la palabra del Señor: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no se detenían, no hacían pausa, no se cansaban, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo todos los días. Háblale a tu compañero en el trabajo, a tu familia, háblale a tu vecino, háblale a tu jefe inmediato superior en la empresa, háblale al maestro que da clases en la escuela a tu hijo, háblale al que le compras un litro de leche en la esquina, háblale al que te limpia los zapatos, háblale a cualquier persona. Tú tienes que tener como prioridad, como una responsabilidad, como una tarea a cumplir diariamente, hablar de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Tú no puedes callar el hablar de un eterno Salvador. Tú no puedes callarte conociendo un Dios maravilloso. Tú no puedes estar silencio conociendo un Salvador que te ha transformado tu vida. Tú no puedes ser egoísta. Tienes que desarrollar la pasión, el hambre y la sed para que otros también conozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Yo tengo una forma muy práctica de hablar de Cristo todos los días. Tengo varias estrategias. Cuando voy a servirme gasolina en una gasolinería, el hombre que está sirviendo gasolina, le digo: amigo, buenos días, tengo dos regalos para usted mientras me sirve la gasolina. Primero, aquí están estos 50 pesos que se los quiero regalar, son $5, para que se compre una Coca-Cola y unos taquitos. ¿Me los acepta? Claro que se los acepto. Y cuando me los agarra, le digo: y el segundo regalo es mejor que el primero. Tengo el pase para la vida eterna en los cielos. Y seguro que escucha con mucha atención, ya con los 50 pesos en la bolsa. Y le digo: Dios te ama, ¿sabías eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y en ese mismo capítulo, en el verso 36, capítulo 3 de Juan, dice que los que rehúsan creer en el Hijo de Dios no verán la vida. Y le presento la palabra bendita de Dios: yo pago por predicar. Pago por predicar. Usted tiene que ser un predicador, un comunicador del Evangelio. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días en el templo y por las casas. Un ganador de almas de nuestra iglesia, el hermano Muruato, es ya un hombre jubilado. Dice: pastor, yo salgo todos los días. Un día llegó y tocó: buenos días, Dios lo bendiga. Y de adentro le contestaron: lárguese, por favor, no me moleste. Digo: ya, pero no, señor, váyase, no me moleste. Y se fue. Dijo: señor, yo no conocía a ese hombre que está dentro, porque la puerta de tela y de acuerdo al sol me lo impedían ver, pero sálvalo. Y otro día volvió a ir Muruato: Dios lo bendiga, buenos días. Que se largue, le dije, ayer vino a molestarme. Señor, yo no le quiero molestar. Yo quiero compartirle una palabra que va a bendecir su vida. No quiero saber nada. Estoy en silla de ruedas. Tuve un accidente. ¡Váyase! Está bien, ya me voy. La siguiente semana otra vez viene Muruato. Terco para ganar almas. Un grandote así, negrito, negrito. Señor, buenos días. Yo sé que usted tuvo un accidente, pero déme la oportunidad de darle mi amistad y conocerlo. Dijo: mujer, háblele a ese negro a ver qué quiere. Y entró. Dijo: qué gusto saludarlo, Dios lo bendiga. Siéntese, ¿qué quiere? Ya dígame lo que me va a decir para que se vaya. Dije: Dios lo ama y Dios quiere darle una vida nueva. El hombre estaba en silla de ruedas porque una bala que le dispararon pegó en la columna vertebral y lo dejó paralítico para toda su vida. José Luis Martínez se llama el hombre. Pero el negro Muruato empezó a hablarle con tanto amor. Dijo, si me dan la oportunidad, vengo la próxima semana. Nos tomamos un cafecito. Dijo, está bien, aquí lo espero. Pues aquí estoy sentado, ¿a dónde me voy? La siguiente semana llegó Muruato, se hizo amigo de él. Se convirtió a Cristo José Luis Martínez. Gloria Mora se convirtió. Sus seis hijas se convirtieron. Y ya era de cada semana un estudio bíblico. Y una tarde José Luis Martínez dijo, a mí me han enseñado que por las heridas de Cristo yo soy curado. Y yo lo creo. Oiga, se levantó de la silla de ruedas él solo y se puso de pie, lo que nunca había hecho por años. Y le gritó a su esposa, Gloria, ven pronto. Y la hermana Gloria entró y cuando lo ve de pie dijo, la sangre de Cristo. ¿Qué estás haciendo ahí parado? Pues Cristo sana, ¿no dicen que Cristo sana? Dame las manos, estírame, yo quiero empezar a caminar. En el nombre de Cristo quiero empezar a caminar. Y empezó a arrastrar sus pies. Ahorita está manejando un tráiler Thornton en la iglesia. ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre del Señor? Cuando la iglesia se propone hablar de Cristo, el Señor te va a respaldar. Escucha, tú no vas a sanar a nadie, ni yo tampoco, pero llevamos el nombre glorioso, que cuando lo pronunciamos se abre el cielo y se derrama el poder bendito del Creador del universo. ¡Aleluya! Sabes que la iglesia tiene que hacer lo posible porque Dios hace lo imposible. Mira, te lo voy a ejemplificar. Tú tira la piedra y Dios la encaja en la frente de Goliat. Tú tira la red a la derecha y Dios encierra los peces. Tú pisa las aguas del río Jordán y Dios lo divide en dos. Tú pon las manos sobre los enfermos y Él es el que los sana. Tú habla la palabra y Él convence de pecado. Tú haz lo posible y Dios hace lo imposible. Tú haz lo posible y Dios hace lo imposible. Tú haz lo posible y Dios hace lo imposible. Tienes que entender que los efectos del Pentecostés se reflejan en una vida de evangelismo, de comunicar las buenas nuevas. Oiga, estos tenían gozo para predicar. Todos los días predicaban. No andaban cansados, no se sentían aburridos, no querían ir al cine. No, ellos su prioridad es testificar de Cristo. No sabes cuánta gente se suicida diariamente. No sabes cuántos matrimonios se destruyen diariamente. No sabes cuántas jovencitas las declaran madres solteras cada día. No te imaginas la necesidad que hay en el mundo. El mundo busca en los hechiceros, en los agoreros, en los adivinos, y salen defraudados. El evangelio de Cristo es la respuesta para el mundo entero. El poder de Dios puede cambiar la vida para siempre de un matrimonio, de una persona. Pero tú eres el portador, el comunicador de las verdades divinas. Esta iglesia todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, cuántos dan gloria a Dios, aleluya. A Él entregamos todo honor y toda gloria. Bendito sea el Señor para siempre. Son cinco los efectos del Pentecostés sobre esta iglesia. Perseveraban en la oración. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se mantenían llenos del Espíritu Santo. Había entre ellos milagros y sanidades. Y quinto, era una iglesia que todos los días predicaba a Jesucristo. ¿No quieres ser una iglesia así? ¿No quieres ser una iglesia más fuerte, más próspera, con más impacto en el mundo? ¿Te gustaría esta mañana decirle al Señor, Señor, aquí estamos? Queremos ser una iglesia que te agrade a ti, que te honre a ti. Porque si vamos a individualidades, a título personal, tú tienes que pensar seriamente si eres parte de la iglesia que ora o no. Si eres parte de la iglesia que se mantiene llena del Espíritu Santo o no. Si eres parte de la iglesia que persevera en la doctrina, si eres un elemento clave en la evangelización, si tú has experimentado maravillas y prodigios, sabes, yo estoy seguro que Dios está dispuesto a respaldarte con su poder y su gloria. Tengo una hermana, Rebeca Valdés. Me dijo, pastor, el próximo miércoles lo espero en mi casa. Hermana, tengo otras actividades. El próximo miércoles lo espero en mi casa a las 7 de la tarde, punto. Le dije a mi esposa, oye, pues ves a las 7 de la tarde. Oh, tú también te unes con ella. Déjenme hacer mi agenda. Yo no, a las 7 tuve que ir. Tenía mucha gente reunida. Prediqué la palabra, le dijo, pródigo, se convirtió en 13 personas. Dijo, el próximo miércoles nos vemos, pastor. A todos están invitados, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mis sobrinos. Todos, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Pastor, próximo miércoles a las 7. A las 7. ¿Está bien? Le dije, a las 7. Ganamos almas. Y ese miércoles dijo, le dije, hermana, permítame, yo ya no puedo estar cada miércoles aquí. Yo tengo mucho trabajo más que atender. Pero el mes que entra la doy un miércoles. Dijo, entonces va a ser en casa de mi hermana Alma. Está en bonanza. Cuando llegué ese día, había muy poquitos en la sala. Dije, ah, bueno, hay poquitos, ya más tranquilo aquí el asunto. Le dije, hermana Rebequita, ahora vinieron muy poquitos. Dijo, no, 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 no. Allá en el patio los tengo a todos, hay más de 100. Pásele para acá. Hay más de 100. Y ahora hay taquitos de pollo para la cena. Bendito el que vive para siempre. La gente que quiere servir, lo puede hacer. Y el que ama a Dios, no se va a detener. Es parte de una iglesia activa, propositiva, con hambre de ganar al mundo para la gloria de Dios. No es justo y no nos parece correcto que el enemigo se lleve almas al infierno cuando nosotros tenemos la palabra de fe y de esperanza para salvar al mundo entero. No es correcto que el mundo gane más adeptos que la iglesia cristiana. Tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que multiplicar tiempos de oración, tenemos que invertir más nuestro dinero, tenemos que lanzarnos, porque el propósito de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tenemos que entender que lo más valioso que podemos hacer en esta tierra es hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Bendito el nombre de Jesús, aleluya. ¿Habrá alguien que quiera venir al altar un momento para decir, yo quiero ser parte de una iglesia como esta que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Hemos crecido, sí, pero nos falta por crecer. Hemos logrado mucho, sí, pero falta mucho territorio por conquistar. Hay proyectos que requieren de nuestra inversión financiera. Hay proyectos que se van a sostener si nos unimos en oración. Hay programas que van a tener éxito si nosotros somos parte de ese programa. ¿Habrá alguien que quiera venir al altar para decir, yo quiero ser parte de una iglesia así? Ven, ven, rápido, cierra tus ojos acá. Déjame orar por ti. Mientras cantamos a Dios, vamos a orar para que Dios despierte en el corazón de la gente un compromiso de servir a Dios con todas sus fuerzas. Vamos a orar para que Dios despierte en el corazón de las personas un deseo ferviente de buscar a Dios y de servirle con el corazón. ¿Por qué no cierras tus ojos y cantamos? Algo está cayendo aquí. Es su gloria sobre mí. Cierra tus ojos, por favor. Mira qué linda presencia de Dios. Espíritu Santo, te pido que toques el corazón de cada persona. Espíritu Santo, te ruego que toques el corazón de cada persona.
Algo está cayendo aquí.
Espíritu Santo, muévenos a hacer tu voluntad. Espíritu Santo, muévenos a hacer tu voluntad.
Sobre mí.
Aleluya, 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 aleluya.
Mis manos levantaré.
Levanta tus manos un momento.
Algo está cayendo allí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré.
Levanta tus manos, adora a Dios. Aleluya.
Y su gloria tocaré. Está cayendo. levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
Ayúdanos, Dios, a ser esa iglesia que tú deseas tener. Ayúdanos, Dios, a buscar tu rostro. Que la iglesia sea sensible a la oración. Que la iglesia tenga la disciplina y el orden de buscarte en oración. Todos, que todos podamos unirnos en la reunión de oración y decir: Dios, bendice este país, bendice esta ciudad, salva las almas. La función de la iglesia es predicar el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que la iglesia tenga pasión por hablar de Cristo. Que la iglesia se mantenga llena del Espíritu Santo. Que la iglesia viva milagros y sanidades. Que la iglesia sea una iglesia poderosa en esta tierra. Mira, Señor, han sido 36 años en que tú has mostrado tu fidelidad para la iglesia cristiana, Josué. Pero queremos más de tu gloria. Queremos más de tu poder. Queremos maravillas y prodigios. Queremos alcanzar a la población de esta ciudad. Queremos que el evangelio cubra la tierra. Vamos, hermano, vamos, hermana. Que tengas interés en la oración. Que te mantengas lleno del Espíritu Santo. Que seas un comunicador del evangelio todos los días, en el templo y por las casas. Predica el evangelio, habla de Cristo. Comparte tu experiencia de salvación. Pídele a Dios que haya milagros y maravillas en la iglesia. Haz milagros, Señor, haz prodigios. Señor, obra milagros. Que la gente sepa que adoramos a un Dios vivo. Que la gente sepa que adoramos a un Dios vivo. Que la gente reconozca que adoramos a un Dios todopoderoso. Muestra tu gloria, Señor, para que el mundo vea que tú vives. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te adoramos, Señor.
Aleluya. Hermanos, tenemos una linda oportunidad. Lo que el Señor ha hablado a través de mi hermano Abel, hoy, no se le olvide, tenemos ayuno y oración de 1 a 5 de la tarde. Mañana lunes, martes y miércoles, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y que no pare hasta que Cristo venga. La oración de la vida de oración de cada uno va a cambiar el rumbo y va a hacer grandes cosas. Hermanos, yo les voy a hacer una invitación a cada uno de ustedes hoy en la tarde. No queremos participar de los elementos de la cena del Señor sin darle la preeminencia y lo que significa. No lo vamos a impartir ahora, sino hasta en la tarde. Así que se vienen, por favor, tráigase los amigos, vengamos a gozarnos en la presencia de Dios. Un abrazo a cada uno, feliz cumpleaños. Que Dios los bendiga.